Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado, nueva sesión de rock y de heavy metal. Hoy, marcada fundamentalmente por las dos bandas invitadas que vamos a tener aquí en nuestros estudios. Dos bandas vizcaínas, de esas que nos hacen sacar pecho orgullosos de la buena escena que tenemos y que, pese a que van consiguiendo sus logros, yo sigo diciendo que muchas veces toda esta escena, toda esta música está bastante dejada de la mano de Dios. Vamos a tener hoy por aquí a Quagwar, que nos presentarán ya su tercera obra, Dreamers Dreaming, sensacional disco de un estilo progresivo, bastante ecléctico. A partir de ahí, calificaciones las que tú quieras. Desde los 70 hasta los 90 podemos encontrar influencias, algo más de actualidad también dentro de su sonido. Todo eso lo amalgaman bajo un estilo absolutamente personal, el estilo de Quagwar. Y en eso será la primera hora. Ya les esperamos por aquí de manera inmediata. Y en la segunda hora tendremos a una banda de Guernica de metal extremo que nos encanta. Bullets of Misery, presentando su nuevo trabajo Summum Post Mortem. Ambas bandas estarán además presentando estos directos la próxima semana, así que os animamos a asistir a esos conciertos y esperemos que las entrevistas que tengamos aquí os puedan convencer, en parte, de que merecerá muchísimo la pena pasarse por esas actuaciones en directo. Recordarte que estamos en directo, aparte de donde nos dice la cuña, en el 101.9 de la FM y en zompipeirratia.com, nuestra casa de siempre, también en nuestra página web en lamiradanegra.es y también desde hace un programa y orgullosos de estar ahí y de comenzar una nueva andadura dentro de lo que cabe. El programa sigue, los que nos conocéis, con la misma tónica, pero tenemos un nuevo punto del dial. Además, también nos hace ilusión que sea también a través del aire, aparte de la propia página web de la emisora. Y hablamos de 97 Irratia, Laurogeita Masaspi Irratia, en el 97.0 de la FM, donde ya puedes escuchar también La Mirada Negra, un lugar que ya digo, nos hace ilusión de pertenecer a ese punto del dial tan mítico en Vizcaya, ya que acogió durante muchos años a una radio libre tan importante como Tastasi Irratia y ahora pues se reflota con este nuevo proyecto en el cual nos integramos y te animamos a que nos escuches desde ahí, desde el 97.0, si es que llegan, estás en Vizcaya y llegan hasta ti las ondas, como digo, a través del aire, esa forma tan tradicional, y si no, también nos puedes escuchar a través de su propia página web, 97 con número, Laurogeita Masaspi, con número 97 Irratia, punto info. Esos son los lugares donde podemos estar ahora mismo conectados en directo. Y comenzamos la emisión esperando a Quagwar, que pronto tienen que estar por aquí de manera inminente, recordándote las fechas de la gira también próxima de Hammerfall. Hammerfall estarán junto a Orden, Hogan y Sirius Black el día 30 de enero en la sala Rasmatas 2 de Barcelona. El día 31 de enero estarán en Madrid en la sala Soco y el día 1 de febrero estarán en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Vamos con uno de los temas precisamente del nuevo trabajo de Hammerfall, el cual enseguida vas a tener sonando. Como te digo, comienza La Mirada Negra, Hammerfall, una de las bandas internacionales que próximamente tendremos en gira. Revolution es un nuevo trabajo discográfico y rescatamos este Hector's Hymn.
The warrior of evil.
Hammerfall, próximamente en gira con ese heavy metal tan tradicional que ellos llevan enarbolando desde finales de los 90. Ya digo, para mí, y esto es una idea y una opinión muy personal, uno de los grupos claves en el resurgimiento del heavy metal a finales de los 90. En aquel momento se les alababa. Luego, pues ya hubo muchas críticas sobre ellos. Yo no voy a decir que sus trabajos más frescos y sus mejores discos no estén precisamente en aquella época. Pero bueno, ahí siguen ellos funcionando y al igual que otros muchos clásicos, editaron los trabajos en los años 80, pueden seguir hoy en día funcionando, ¿no? Pues también a ellos habrá que reconocerles su parte en la historia de la música, en la historia del heavy metal, que en aquel momento pues les pilló por medio dentro de un resurgir que a nivel europeo volvió a traer a la palestra el heavy metal más, más clásico, siendo ellos una de las cabeceras en aquellos momentos. Pronto, en esa gira que te hemos recordado para iniciar el programa. Otros que vendrán a tocar, y ahora cambiamos por completo de estilo, son The Wolf, una banda pues de rock and roll muy clásico, con alguna esencia soul. La verdad que mola el sonido que tienen, totalmente, bueno, en este caso hablamos de algo muy añejo, años 60, años 70, por ahí es por donde se mueven los derroteros musicales de The Wolf, y estarán actuando el próximo día 26 de febrero en Barcelona en Rock Sound, 27 de febrero Zaragoza Sala López, 28 de febrero Burlada en la Casa de Cultura, 1 de marzo en el Liérganes, en Los Picos. El 2 de marzo estarán en Bilbao, en Satélite T. El 3 de marzo estarán en Madrid, en la Sala Boite. El día 4 de marzo estarán de nuevo en Euskadi, en Vitoria, en la Universidad. El 5 de marzo Gijón, en el Casino. 6 de marzo Zamora, en la Cueva del Jazz. Y 7 de marzo en Cangas, en Sala Son. Así que vamos a dar fe de esta noticia y de esta gira de The Wolf, precisamente con uno de los temas de la banda. Este que empiezas a escuchar, Don't You Go Up The Sky. Ellos son The Wolf. Recuerda esas fechas y si puedes, asiste a alguno de esos conciertos si te pilla cerca y si tienes la oportunidad. We'll be right back. Ahí estaban The Wolves, ya veis cómo cambiamos el sonido aquí en La Mirada Negra, del heavy metal más puro, ahora pasamos a un, como digo, rock and roll añejo, que es el que practica The Wolves, con muchas influencias también, y con una gira próxima que os recomendamos también, os la hemos recordado, y próximamente les tendremos además en Euskadi en dos ocasiones, tanto en Bilbao como en Vitoria. Ahora vamos ya con los primeros protagonistas del programa, que ya sabemos cómo son estas cosas, el tiempo luego se nos echa encima, y vamos a ir ya con Dreamers Dreamin', el nuevo trabajo, tercero en la carrera de una banda que siempre nos ha gustado, como son Quagwar, y que nos alegramos de tener aquí. Dentro de esa obra, pues multitud de sensaciones, multitud de emociones, multitud de influencias, todas abarcadas y completamente englobadas dentro de un sonido personal. Ya con un tercer disco, yo creo que todo el mundo puede reconocer lo que es la esencia de esta genial banda. Se llaman Quagwar y enseguida hablamos más sobre toda la actualidad del grupo que pasa por este trabajo discográfico y por su próxima presentación el día 30 de enero en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. The truth like a glory. When the devil you know is your master, fear goes faster. It comes from downstairs. Smell the blood. Protect the state. Watch them missing questions, mistaking answers while stubbornly they keep on spoiling their land. We'll never leave them behind.
Yes, we plant it all flag and split up the pie and give a damn. We didn't mind them at all, so we mocked their creeds and changed their gods. And once we stamped it all out, we saw his greed as the new law. This is how we ruined their This is how we're ruling the entire world. So by the time we were gone, they were so in-depth and gone astray that we were just compelled to pay a cycle to keep our share. We took their goods from them and paid almost nothing. We sustained a tyranny of pain just to grow the profits, supply and demand. This is why they sneak here. They run away from this land we love, but so wasted away. And I don't see you blushing.
Como habéis podido comprobar, genial lo que habéis escuchado, lo nuevo de Quagwar, Dreamers Dreaming. Habíamos pinchado ese Tag Guy que nos habían presentado también a través de internet con un sensacional videoclip que seguimos recomendando. Creo que ha habido algún otro anticipo por ahí, también he visto a través de su Facebook, pero nosotros aquí podemos decir que hemos escuchado ya el trabajo al completo y que nos ha vuelto a maravillar. Ya lo hicieron con Mant, pues ya no sé si fue por el año 2007-2008, lo hicieron con The River and the Soul, un anterior disco en el 2011, que para nosotros fue la total consolidación de una banda que vamos, desde luego dejó de ser en ese momento una promesa para ofrecer un disco de lo más maravilloso que todavía hoy podemos seguir recomendando. Eso les ponía el listón muy alto. A partir de ese momento la banda ha ido cosechando reconocimientos, ganando concurso de pop rock en Baracaldo, ganando el Villa de Bilbao, pudiendo tocar en el Askena, logros pues importantes para un grupo que está intentando asomar la cabeza, independientemente de que su calidad pueda estar al nivel de lo, bajo mi punto de vista, que escuchamos muchísima música, al nivel de lo más granado que te pueda llegar a nivel internacional. Y ese listón tan alto que ellos mismos se habían puesto, pues yo creo que cuando menos son capaces de mantenerlo, si no superarlo incluso, en una obra pues con composiciones de este calado, de la que habéis escuchado ahora mismo. Y bueno, tenemos aquí a Josu y a Íñigo, vocalista y guitarrista de la banda.
Buenas tardes.
Buenos días.
Sí.
Te estoy todavía yo con
estás acostumbrado a levantarte más tarde.
Sí, seguro. Pues sí, me lo bien.
Tú ya cuando te levantas, es buenas tardes, claro.
Por eso
le rompo. Bueno, pues gracias por estar aquí.
A ti, hombre, siempre.
Y enhorabuena por este disco, una vez más, porque lo que digo, a veces la gente me dice, ah, qué pelota eres. No. Yo digo, realmente digo lo que pienso. Sabes, soy una persona a la que me gusta la música, me gusta lo que siento, indago en los discos, intento escucharlo y reconocer lo que está bien hecho, pero tampoco creo que esté mintiendo. He dicho lo que sinceramente siento sobre este trabajo y algo que me consta que la gente que ha podido escucharos y que ha podido penetrar un poquito en vuestra música, pues yo creo que las opiniones van un poquito por ahí, así que...
Sí, sí, genial. La verdad es que, quiero decir, tampoco es que nos seamos un grupo de masas, ni mucho menos, pero la poca gente que nos escucha, ya te he dicho antes, que le gustamos muchísimo. O sea, eso sí. Es lo bueno, que por lo menos eso te lleva, ¿no? Que a la gente que te escucha le gustas un huevazo.
Sí.
El tema es que tampoco es, a veces hoy, por lo menos a día de hoy, no sé si es muy bueno para la calidad musical ser un grupo de masas, claro.
Ya, bueno.
Bueno, no tiene por qué ser.
Hay grupos de masas que son la hostia y muchísimos que son,
claro, son bastante mierda,
pero... Es que no sé de qué depende de, pues eso, de la publi que te haga quien sea, de tu padrino, supongo.
Pero no sé si es una banda que tenga canciones que digamos asequibles a una primera escucha con un estribillo que puedes salir coreando desde... ¿No? Entonces por eso digo que para vosotros sí que sois una banda más de ir dando sucesivas escuchas, de ir descubriendo nuevas capas que podemos encontrar, ¿no?
Por sí, eso digo, dicen, ¿no? Que sí. Es una banda, no es que haya que ser un superentendido musical, pero sí cuando menos saber sentir y saber disfrutar la música, que tal vez es lo que está faltando a día de hoy en el público en general, el tener esa capacidad.
Sí, pues realmente a mí lo que me parece sobre todo es que no hay una escena para nosotros, a veces lo pienso, digo, no hay una escena en la que encajemos perfectamente, ¿sabes? Porque parece que hay, pues hoy en día están tirando mucho algunos grupos instrumentales, que parece, o sea, de, pues eso, de rock instrumentales como medio sinfónico, progresivo, y parece que, guau, qué difícil que un grupo de estos triunfe, pero en realidad ellos tienen una escena ya, o sea, ya hay una escena de grupos sin voz de rock sinfónico progresivo, entonces uh-huh. Eso lo tienen más fácil, sin embargo, no tenemos una escena concreta para nosotros, porque hacemos una mezcla un poco extraña y si hay una escena, yo no la conozco. Luego escuchas grupos por ahí muy guapos que también hacen cosas pues parecidas en el sentido de mezclar muchas cosas, pero no tenemos una escena montada, no hay... No tenemos un público que, yo que sé, hagas un festival de este rollo y vaya un montón de público solo porque es de ese rollo que le gusta.
El tema es que vosotros, claro, acaparáis muchas épocas distintas. Hay influencia setentera, influencia noventera, hay de todo, ¿no? Y luego estilos también es muy, muy amplio, ¿no? El abanico que podéis tener. Pero dentro de ese eclecticismo, vosotros lo lleváis perfectamente conducido hacia un sonido que habéis encontrado como vuestro. Yo diría que si no ya en el primer disco, donde se podía atisbar perfectamente, pero sí ya en el siguiente de River and the Soul. Y a día de hoy, escuchas este disco y yo creo que se os puede reconocer perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que es muy meritorio eso, abarcar todo eso, pero que no haya en ningún momento una sensación de desorden, teniendo en cuenta encima la cantidad de subibajas que hay, ¿no? En la intensidad de cada uno de los temas. Eso sí. Es un mérito que uno puede conseguir cuando ya tiene una personalidad totalmente labrada que prácticamente le sale sin pensarlo.
Pues sí, pero bueno, es curioso que mucha gente también es de la opinión contraria, ¿no? Quiero decir, muchas críticas del River and the Soul pues nos ponían muy bien, disco genial, pero algunos incidían en que era quizás un poco pecado heterogéneo y decían, a ver si en el siguiente disco lo subsanan, ¿no? Y hacen algo más homogéneo. Y nada más fuera de nuestro objetivo, vamos, quiero decir. No buscamos algo plano, no vamos, de momento no hemos salido de esa onda, intentar abarcar todo lo que podemos, pero hacerlo de una manera coherente. Hay quien puede que lo oiga y se sorprenda diciendo, vaya, pues un tema y otro, me cago, me parecen salgados de diferentes discos. Pues como siempre, estamos abiertos a eso, eso nos encanta. Pasar por toda una paleta de sensaciones diferentes a lo largo de un disco yo creo que es bastante rico. Eso no quita que nos gusten también discos que van del mismo palo de principio a fin. Uh-huh. Pero tampoco hay que cerrarse a, como hemos hablado muchas veces, muchas antiguas bandas de los 60 a los 70 pasaban por diferentes palos a lo largo del disco y la gente estaba muy acostumbrada a eso. Ahora la gente está más acostumbrada a que el disco tenga el mismo sonido y la misma dirección. Por eso...
Como muchos, si eres un grupo heavy, te deja meter una balada ahí en, claro, en el disco, sí, rollo. La balada del disco.
Sí.
Esta es la balada del disco, ¿no? Nos preguntan muchas veces, en plan, no sé, tío.
Sí, pues yo qué sé.
El caso es que a mí no, para nada me parece que los temas puedan estar sacados de diferentes discos, hombre.
Bueno.
Podría haber temas que igual hubieras dicho, bueno, este disco no entra en el siguiente y hubiera seguido siendo Quagwar y hubiera sido otro disco, pero yo sí que percibo, ¿no? Que hay una línea común, y además vosotros lo habéis dicho, ¿no? Las bandas de los 60 o los 70 lo hacían perfectamente, y yo en este disco, si en el anterior, mucha gente, yo sobre todo, y muchas críticas vuestras, tal vez os emparentaba más con la escena noventera, uh-huh. A mí siempre me pareció que había una raíz muy clásica, pues sobre todo en Led Zeppelin, ¿no?
Sí.
Y en este disco yo creo que casi si cabe habéis ahondado más en esa raíz de los 70, manteniendo todo lo que sois vosotros. Y de ahí esa cantidad, ¿no? De subibajas, de cambios de intensidad que podemos encontrar en el disco. Hay un tema, como es Goodbye, que me recuerda al Six and Below in You de Led Zeppelin, por ejemplo.
Qué bueno.
Es un blues que no es un blues, realmente. O sea, no te vas a encontrar el blues típico, eso. Pero sí que puede tener esa raíz.
Sí, de eso, como te he dicho antes, la canción, antes de tener título de por sí, la llamábamos en el local Blues Oscuro. Era como una especie de blues oscuro y tal. Y se partió de un... Tenía yo ese estribillo desde hace, no sé, igual 10 años en la cabeza. Y un día lo toqué y me salió la estrofa, que es súper triste, ¿no? Uh-huh. Y básicamente fue el último tema que se compuso para el disco y tal. Y sí que lo planteamos como un... Simplemente lo planteamos como dos estrofas. La segunda le metí un cambio así diferente, así en mayor. Y con un punteo larguísimo. Y simplemente queríamos que sonara pues, grandioso, doloroso y centrarse en eso. Y al final sí que tiene algunos cambios de armonía parecidos al blues... No es un blues de 12 compases de toda la vida ni nada, pero eso, suena blues sin ser un blues.
Uh-huh. Es algo que nunca hemos hecho, además, yo creo, ese tipo de...
No.
A la gente le está sorprendiendo un montón, además, ese tema también.
Sí, todo el mundo lo nombra como, bueno, como el mejor de los mejores.
A mí me ha encantado, el que hemos pinchado también, que no me acuerdo del
título. Sí, Charlie Box.
Esa, por ejemplo, me gusta mucho porque puede sacar vuestra esencia más heavy. Uh-huh. Lo que pasa que luego, claro, por supuesto metéis luego diferentes matices, ¿no? Pero sí podía ser el tema más heavy, ¿no?
Es posible, ¿eh?
Puede ser,
es posible. El que va más a bloque, en principio, pues sí, puedes encontrar referencias metaleras, sobre todo en las estrofas y estribillos, ¿eh?
Puede ser.
Aunque luego tiene una parte, como has dicho, media más...
¿Te ha hecho gracia cuando he dicho lo de heavy?
No, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de... Pero no puede faltar que luego metáis vuestras movidas. Me he reído por eso, claro, porque es normal. Si siempre al final, cuando parece que ahí va, pues... Se están portando bien, están haciendo estrofa estribillo. Pues no, claro, en la mitad final no sabemos hacerlo de otra manera y tenemos que meter otra historieta. Es así como lo hacemos.
No, sí. Pero es un poco dejar la fluidez también.
Claro,
¿no?
claro.
La propia fluidez que tiene la banda, que yo creo que es fundamental y que precisamente cuando llegó a raíz de los 80, aunque la gente se me enfade, pero había bandas que ya se pasaron a un terreno más comercial, incluso dentro del heavy metal, hay que reconocerlo, era heavy metal, pero tenían unas estructuras de las canciones muy sencillas que captaban a la gente en un principio. Pero hasta ese momento las bandas hacían lo que hacéis vosotros,
eso es.
Que ya no se hace. Que de hecho es que, por eso sois no sé si decir una rareza, ¿no? A día de hoy en la música a todos los niveles, porque muy pocos grupos dejan no es improvisación, porque no lo es, pero sí este nivel de libertad a la hora de componer canciones.
Sí, a veces hasta nosotros nos cansamos un poco de eso.
Sí.
De hecho, ya hemos comentado una vez, me apetecería hacer una canción de 3 minutos, de pipa, pipa, como hacen Pearl Jam, ¿no? Una canción de 3 minutos que tiene todo, estrofa, estribillo, parte intermedia, punteo... parte de no sé qué
y
no te das cuenta, eso es, y de repente y miras cuánto ha durado y dura 3 minutos y medio. Nos gustaría tener también esa, bueno, que igual la tenemos pero todavía no nos hemos puesto a ello, esa capacidad de hacer un temazo de 1000 partes en 3 minutos,
claro,
¿sabes?
Porque al final es que a veces es casi un estrés, ¿sabes? En plan, acabas con canciones de 8 minutos, 1000 movidas, 1000 cambios. Pero hasta ahora es la manera en que sabemos hacerlo. No,
pero bueno,
no sabemos hacerlo de otra forma.
Sí que hemos conseguido bajar un poquito la media de duración de los temas, yo creo. Aunque luego sí que hay siempre 3 o 4 largos.
¿Ha habido una intención en ese sentido? ¿Ha habido intención de no sobrepasaros?
Intención.
Porque
no sé.
los temas en general sí llegan sobre los 7 minutos, sí. Es normal, sí. En vosotros, ¿no?
Sí, pero bueno, hay algún... Es que, por ejemplo, el tercero creo que es Go to Momo. Ese tema es súper directo, pero de repente empezás a meter partes y al final acaba en 8 minutos.
Pero lo importante es que se note que es una misma canción.
Claro,
es
claro, decir, claro.
Porque yo me he escuchado hoy en día un montón de cosas que te dicen, fíjate lo que es esto, y no hay ni Dios que se lo fume, porque parece que me han metido partes de 5, 6 o 7 temas, claro, diferentes en un mismo tema.
Eso es.
Y es algo que con vosotros no pasa. Que las cosas van bien.
Por lo menos
pasadas.
Eso lo hacemos bien, parece ser, ¿no? Yo qué sé.
Yo no sé si cuando componéis, a vosotros os va saliendo precisamente el tema ya completo. ¿O sois gente de, no sé, de coger muchas veces diferentes ideas e ir completando, por decirlo de alguna manera, a plazos, ¿no?
Las dos cosas, ¿no?
Sí, las dos cosas, sí, depende del tema. Por ejemplo, Tu Momo fue que Hugo trajo el riff principal de la canción, de la estrofa, lo trajo él, y a partir de eso a mí me fue sugiriendo la línea de voz de la estrofa, y esa línea de voz me llevó al estribillo, y el estribillo me llevó a lo siguiente, y el de lo siguiente me llevó a lo siguiente. Es como,
sí,
esa canción sí que fue poco a poco, pero luego hay otras que te ibas comiendo la cabeza durante meses o años, y te das con una cosa o te sale una cosa y dices, voy a intentar juntarlo con esto. Y aunque no lo juntes exactamente igual, lo modificas un poco para que cuaje a veces y lo consigues enchufar. Pero generalmente sí que sale un poco más natural, yo creo. No
sé. Sí, aunque claro, como he dicho yo siempre, hay el rollo de que a veces rescatas una canción de hace 2 años o algo. Porque se te ha ocurrido la idea que con la que consigues terminarla, ¿no? Estaba ahí abierta. Hay de las dos cosas. Hay de las cosas, como he dicho yo, hay temas que han salido bastante solos. El tema este que es acustiquito, Fable, el cuarto tema.
Ese dura 2 minutos.
2 minutos y pico, claro, ese ha salido del tirón. La idea principal, claro, luego en el local siempre todos se cambian cositas, pero hay cosas que... O Goodbye, casi te...
También, bueno, sí, más o menos. La parte de la segunda estrofa al principio sí que me salió después, pero el final,
sí, ¿no?
Y eso... Bueno, el final lo hicimos un poco a voleo en el estudio de grabación, sí, ya.
Es curioso un tema como Fable, porque dura 2 minutos y medio, casi parece un interludio, una especie de... No sé si descansillo, ¿no? En esa parte del disco, pero es curioso el empaste que le da a la escucha. Por decirlo de alguna manera, te lo puede hacer más entretenida, ¿no? Tener ahí esa pequeña curiosidad que casi parece una cosa casi espontánea, ¿no? Que en un momento dado dices, vamos a poner esto que nos ha salido así de manera muy, muy natural aquí, ¿no? Y está claro que también demostréis que vosotros podéis hacer ese tipo de cosas, ¿no? 2 minutos y medio, un pequeño guiño y que habéis decidido meterlo en el disco. Por lo tanto, os gustaría...
Teníamos ganas, sí. Teníamos algunas canciones acústicas cortitas... Y pues yo tenía 2 o 3, yo tenía también 2 o 3 para ahí, y al final esta sí quedó. Que de hecho es un hito, porque es la primera línea de voz que no es mía, que es de Josu. Que me decía, búscate una línea de voz mejor y tal. Y yo decía, pues estás cojonuda, tío. Y al final se quedó con la línea de voz que había sacado él.
Y también está la movida de que, como ha dicho yo, hemos dejado el final, esto no tiene que ver con la pregunta, pero temas fuera de como ha empezado a hablar de ello, pues que teníamos más temas acústicos. Y pues es la primera vez que nos pasa, ¿no? Porque antes siempre andábamos más a la carrera de haber tenido que elegir temas. Haber tenido que dejar temas fuera, que ya se verá lo que pasa con ellos.
Algunos entran seguro, algunos tienen hasta letra.
En un futuro, muy probablemente salgan algunos. Y había, pues, sí que había intención de varios temitas acústicos diferentes a todo lo que hemos hecho, sí. muy sencillos, de guitarra, voz, quizás alguna percusión y poco más, sí. Que al final solo queda Fable, como habéis dicho. Fable,
pero bueno,
en el oeste.
Pero bueno, este al final se nos ha complicado, ¿eh? Al final suena como...
Iba a ser algo muy sencillo, vamos a grabarlo como si tuviésemos una habitación, solo tú y yo, no sé qué.
Y al final voces y tares y la hostia.
Sí, sí, sí.
Y bueno, en cuanto a tema directo, el que habéis elegido como single de presentación y de adelanto, Tal Guy, sí que es un tema que es muy directo. Tiene un riff de guitarra muy stoner, pero también vosotros ahí tenéis, no sé si la inteligencia, la capacidad o la naturalidad de dejarlo en vuestro sonido. Es decir, que no llegáis a ese grosor propio del stoner, pero sí que es un tema que puede tener esa esencia.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, ya digo, vosotros le dais todo vuestra propia esencia y no os habéis dejado llevar por un riff que, ya digo, con un bajo más grueso y con una guitarra tal vez un poco más potenciada, tendríamos un riff totalmente stoner. Vamos, ahí pasaríais a ser...
Bueno, se hace sin querer, quiero decir, tampoco es una cosa que busquemos ahí. Esto como sale, no sale, no sé. Tampoco es algo, ya te digo, no hay una ciencia, una fórmula para hacerlo, ¿no?
¿Y por qué habéis elegido ese como presentación? ¿Es el más directo? ¿Es el que más puede enganchar?
Porque teníamos un single que duraba lo que duran los singles y tenía todo lo que tienen los singles. Realmente el single iba a ser Go To Momo, pero claro, de repente, videoclip de 8 minutos, ¿sabes? Puf, cómete la cabeza ahí, rómpete el cuello grabando las secuencias para el videoclip y a última hora lo cambiamos por Tough Guy.
Que además tiene una estructura bastante clásica, salió sola, bueno, sola, quiero decir.
Hugo lo hizo, ¿eh?
Es de Hugo el tema, sí. Está sin premeditar, pero al final te das cuenta de ahí va. Pero si tiene una estrofa, estribillo, parte media, diferente y final, eso es un poco más apropiado quizás para un videoclip o para una primera escucha, ¿no? Meter en un videoclip un tema que los hay en el disco, de 10 minutos, bueno, 10 no, de 8 minutos tal, con miles de partes, pues quizás sea un poco más arriesgado por lo que la gente, por la paciencia que pueda tener la gente o no, ¿no? Y mucha peña cree que... Bueno, yo he leído en algún sitio, pues que... Bueno, qué raro, como que van muy directos, ¿no? Habrá que escuchar el resto del disco. Pues sí, el resto del disco no no vamos tan directos. Quizás un mínimo más que antes, no lo sé.
Un poco más, sí, yo creo.
Un poco más directo, sí, pero... Se puede decir que Tough Guy sí que es un poco la excepción en cuanto a... Es un tema directo, va a bloque, no nos andamos mucho por las ramas. Era más apropiado.
Pero se sigue notando igualmente que sois vosotros y además... Ahí tiene un brillo de guitarras fantástico. Yo una cosa que destacaría de este disco, bueno... Yo creo que habéis potenciado muchísimo casi todo, ¿no? La voz podemos decir que tiene más matices, si cabe. Y las guitarras yo creo que tienen un brillo diferente. El anterior disco me sonaba algo más sucio tal vez, y este me resulta como más brillante, ¿no? A nivel de guitarras, lo cual no sé si sale porque vosotros ya os lo pretendíais hacer de esa manera, simplemente porque habéis evolucionado hacia ahí, no sé por qué ese resultado, ¿no? Más matices en la voz sobre todo y mayor brillo guitarrero, diría yo.
Pues yo creo que también va un poco de la mano de... Ya sé que siempre grabamos donde nuestros amigos los Dead Studios, y claro, vamos siempre de la mano porque nosotros...
Borja Muro
y Javi Peña, eso es. Entonces, claro, nosotros avanzamos en el tiempo, ellos avanzan, ellos mejoran, compran nuevo material también, pero sobre todo mejoran ellos. Y digamos que no cometemos los errores del pasado en ciertos aspectos, ¿okay? Cuando estás en estudio es una locura, o sea, no sabes
lo que haces.
No sabes lo que haces, en realidad. Intuyes lo que puedes hacer y tiras por una dirección a ciegas prácticamente. Entonces tomas decisiones que realmente no sabes a dónde te van a llevar. Entonces, lo que sí es verdad que, por eso lo que te digo, con otros discos, con el tiempo y tal, pues sí que no cometo los mismos errores, quizás. Entonces, por ejemplo, este año las baterías las hemos grabado en Tío Pit, solo las baterías, porque... Pero eso sí, nos hemos llevado a Borja y a Javi de los Bear allí como técnicos. Entonces, claro, porque pensamos que sobre todo... yo pensaba que la batería es como que te da el lienzo, te da como la habitación, ¿no? Si la batería tiene un montón de habitación de reverb y una reverb bonita, pues toda la música va a sonar ahí dentro, al final. Entonces, claro, el espacio que tiene Tío Pit de techo altísimo, de paredes, no sé qué... Pero eso te deja más espacio para que las guitarras también puedan sonar con otras cosas, ¿sabes? Porque si el espacio que te da la batería está menos sucio, las guitarras van a sonar más limpias también.
Curioso lo que apuntas, te pregunto por el video de las guitarras y la batería es quien tiene la clave.
Bueno, también las guitarras tienen clave, ¿eh? Pero yo hago mucha incidencia en eso, en que yo creo que para mí el sonido de batería es sobre lo que todo lo demás va sobre la batería, para mí.
Hombre, yo siempre he pensado que lo fundamental para que luzcan guitarras y voz es la base. Siempre.
Claro.
Si eso va bien empastado y si eso funciona, a partir de ahí ya tienes ese lucimiento, que en vuestro caso hay que decir que también el batería y el bajista pues tienen lo suyo, Es una banda progresiva y bueno, lo que hace Villano a la batería o Aitor al bajo, pues creo que está también francamente muy bien. Pero es verdad que es el sostén, podemos decir, de lo que pueden hacer los solistas, ¿no? Que normalmente suelen ser las guitarras, que suelen ser la voz, ¿no? Entonces eso sí que es verdad.
Sí, también tiene cierto... Bueno, además de grabar en Tío Pete, que estuvimos moviendo a gusto, y luego en los Bears también, que como siempre, vamos...
Los Bears inmejorables.
Somos inseparables. Luego masterizamos con Stanislao el Orza de Donosti.
Sí, el Doctor Music.
Claro,
Doctor
y es la Master. Primera vez que llevábamos a un estudio de masterización como tal, ¿no? El disco. Y creo que le ha dado un brillo cojonudo al rollo.
Sí, sí,
le
sí.
Le ha dado otro prisma, otro...
Todo se oye mucho mejor, cada cosa se separa más de la anterior, o sea, es como que todo también está más abierto.
Es muy bueno y también es una persona fuera del proceso de grabación. Uh-huh. No ha estado ahí metiendo horas con meses, no ha perdido la perspectiva como la pierdes cuando estás ahí. Entonces para él llegas, tienes un producto nuevo y le encuentra la forma de potenciar ese producto en el toque final de la masterización. Eso también ha sido un
y encima Stanis es muy entusiasta y lo da todo, o sea, sobre todo si le gusta, supongo, pero vamos, esto le ha gustado mucho y tal, y lo da todo y pone su alma en eso, y es muy
suerte
agradecer
ahí. Que toda la gente que ha colaborado en el disco en cuanto a sonido, pues desde Tío Pete, Verde Studios y Doctor Master, con mucho entusiasmo. Y mimando el disco como si fueses tú, eso es muy bueno.
¿Había algo de presión en la banda a la hora de decir hay que superar de alguna manera lo anterior, por lo menos igualarlo, teniendo en cuenta las muy buenas críticas que habéis recibido de forma general? Habrá habido que no os haya dado palos, pero yo creo que han sido los menos.
No, muchos no.
Habéis conseguido encima repercusión en concursos, repercusión a la hora de tocar también en el Askena Rock, la banda ha ido para arriba. Luego, claro, cuando te pones a grabar otra vez, siempre tienes que tener, no sé, un poco presente, pues lo que hemos conseguido hasta ahora no lo podemos perder y tenemos que demostrar ya con un tercer disco que corrobore que esto no es flor de un día, que Quagmire es una banda con repertorio, con capacidad para seguir ofreciendo muy buenos discos. Uh-huh. ¿Eso os ha pesado en algún momento? ¿Lo habéis pensado?
Siempre pesa un poco, ¿no? También, pero también pesaba con el River. Cuando íbamos a hacer el River, siempre hay un momento de crisis.
Porque Mant ya era buenísimo.
Claro, siempre antes de entrar al estudio hay un momento de crisis, rollo. Estas canciones no tienen
son peores,
son peores, no tienen. No tienen esos estribillos de las anteriores, no tienen las partes tal. Y luego dices, joder, tío, si al final. Está de puta madre.
Sí, yo siempre empiezo grabando un disco pensando que es peor y lo acabo pensando que es mucho mejor. Porque según voy viendo los temas y cómo cobran forma, aunque ya los tienes en la cabeza, ¿no? Pero estás un poco apegado a lo anterior. Cuando ya te metes en el proceso total del nuevo disco, vas viendo, hostias, pues igual es mejor. Pero, y a mí desde luego que me parece que hemos...
Pero no es por la gente, no es por lo que vaya a pensar la gente.
No,
es cosa tuya de...
Claro.
Me va a gustar esta
la sensación
como...
que te queda a ti.
Claro.
Sí. Pero claro, también llevas un estrés que flipas.
El gran problema que tienen también los discos es que como con el tiempo los buenos discos ganan, el anterior disco ha tenido 4 años pero ganando y ya. Este no tiene todavía nada.
Nada, cero.
Entonces habrá que dejarle tiempo también, ¿no?
Espero que no 4 años.
Es que la música reposa también, ¿no? Y una vez que reposas cuando ya puedes ver un poco la dimensión. ¿Cuántos discos escuchas hasta los 70 y todavía hoy puedes decir, parece que ha ganado todavía con respecto a... Por eso digo, eso es lo que tiene la buena música. Y vamos a poner buena música porque vamos a poner algo más del disco y os dejo elegir a vosotros.
Dios. Pues no lo sé. Ya ahora mismo estamos escuchando Home, creo.
Sí, bueno, pero eso está de fondo. Hay que ponerlo,
¿no?
Claro.
Tú y la de Íñigo.
Venga, hombre, que tú quieras.
O sea, ¿cuál se han puesto antes de que llegue yo, que he llegado tarde?
Chatterbox.
Ah, vale, acabáis de empezar.
Sí. Acabas de desvelar que casi llegas tarde.
Sí.
Otro que se levanta por la tarde.
A Big Hole.
Venga, Big Hole, sí. La gente la escucha, pero bueno, para que lo escuche más gente.
Venga,
la segunda.
Pues la seleccionamos y seguimos escuchando la música de Quagmire, Dreamers de Dreaming, el nuevo trabajo discográfico del grupo vizcaíno, que lo estará presentando en directo el próximo viernes, día 30 de enero, en el Café Anchoquia. Stone, the foundation. I wish I could stop. How hard it is not to feel guilty. For I lost the right to fail on the very day I took this trail. We'll be right back.
When I ran for shelter, where have I found cold silence, a new vice, cool touch, vile ways that make me feel so empty. And I'm tired of feeling like a puppet. You know what damage is supposed to greet me, man. I feel like a sailor coming back to home. And it's hard to see flowers in her hair. Nails me what I am. Damn it! No!
Bueno, pues hemos escuchado este otro tema de Dreamers Dreaming. Este era
A Big Hole.
A Big Hole, el segundo corte del disco. Ya veis, pues el eclecticismo, ¿no?, que podemos encontrar en la obra, cómo podemos pasar por diferentes intensidades, que es una cosa que a mí siempre me ha maravillado de Quagmire. Y realmente yo creo que a cualquier amante del metal progresivo pues le tiene que gustar, ¿no?, esa diferencia de intensidad, esa movilidad que encontramos en las canciones, que nos lleva a hacer del disco pues algo más que una simple escucha de las canciones. No sé si una especie de transportación, viaje, de... No sé, es verdad, a mí me gusta por lo menos sentir así los discos. No, yo lo interpreto así, pero bueno, es una forma de escucharlo. Sí. Que una obra no puede ser algo simplemente de temas sueltos, que también, si quieres, lo puedes coger así, sino algo que te lleve a conducirte, ¿no?, por diferentes
aspectos. Sí, hay estilos que son más directos, pues cosa de disfrutar de un disco de rock puro, pues eso es todo para adelante, como si fuera un martillo, un tren. Y hay discos, pues esto, al estilo este progresivo, como si dijéramos, entre comillas, pues sí que te da más espacio para adentrarte en ambientes, en... por eso mola, eso es lo que mola de este estilo, y es lo que, si no consigues eso, pues retírate.
Y bueno, después de River and the Souls, ahora hacemos un poco de retrospectiva. Hemos hablado bastante de lo que es este disco, por lo menos entrando en el sonido, entrando en las composiciones. Bueno, nos he preguntado por la temática de las letras, que seguís apostando por el inglés, y yo, desde luego, a Cogar, casi no lo interpreto de otra manera. Tu forma de cantar, por ejemplo, lo que le da el inglés, lo que produce para los cantantes, o lo que posibilita, es que tiene una versatilidad que el castellano creo que no tiene. Luego nunca te escucho.
No, yo siempre digo eso, además, ¿eh?
Claro.
He cantado en castellano, de hecho canté en un tema del disco de E.ON. ¿Te acuerdas de aquella banda de Bilbao que luego se separaron? Pues canté ahí en una canción con ellos, en la última, Mantis, la que da título al disco, canté en castellano.
Y también he cantado en euskera,
sí. Ay, como de la core, he cantado en castellano, sí. Eso es unos coros ahí, es verdad.
Ah, mira, la verdad, tenemos el disco por ahí que lo hemos escuchado.
Sí, muy bueno el disco.
Pero bueno, seguís aportando por el inglés, que además es una banda que a mí me suena tan internacional, que ya digo, también...
Me gusta el inglés, amigo.
Y luego, en cuanto a la temática de las letras, ¿hay contenido, no hay contenido, es algo muy espiritual, es algo menos profundo? Un poco que, no sé, ¿qué os gustaría si alguien se interesa, ¿no? Mi inglés es horroroso y por lo tanto nunca entiendo bien las letras en inglés, o pocas veces. Pero ¿qué os gustaría que se interiorizara, ¿no?, a nivel letrístico, o quien escuche el disco y le dé por indagar un poco en el significado de las canciones? Que igual todo va acompañado. Yo escucho la música y es la música la que me produce al final.
Sí, no, de hecho yo, según cómo sea la canción, pues me incita a hacer un tipo de letra u otra, ¿sabes? No sé, obviamente habla... El título, el disco se llama Soñadores Soñando, ¿no?, que es lo único que pueden hacer los soñadores. Habla de, pues eso, de soñadores, de no sé, también hay mítico, canciones de amor, de desamor, canciones de canciones muy directas que hablan, pues eso, de un tipo que tiene la brasa un día, otro día, otra canción habla de aprovechar, Go to Momo, por ejemplo, habla de aprovechar el tiempo de tu vida. El libro Momo este de Michael Ende, pues cuando la gente... daba su tiempo a unos tipos que lo almacenaban en un banco, era como una especie de metáfora, ¿no?, de los dos bancos. Y Momo era una niña que estaba en el pueblo que solucionaba los problemas de la gente, y la gente iba a hablar con ella no les decía nada y llegaban ellos a conclusiones que arreglaban su vida. Entonces, se hizo un dicho en el pueblo que era: vete con Momo. Rollo, si tienes un problema, vete con Momo. Iban a hablar con ella y se solucionaba y aprovechaban el tiempo mejor. Pues quise poner Go to Momo, no hago mención de ella en toda la letra, pero hablo de eso, de aprovechar el tiempo de tu vida haciendo lo que quieres. Y no sé, en Home hablo pues un poco de una, no sé, de las ganas a veces, que esa cosa que se te pasa por la cabeza diciendo: ¿vale la pena vivir realmente?, ¿sabes? No sé, es que la verdad es que no sabría decir. Hay canciones que hablo de amor de entre dos niños.
Sí, el tema final también de la música es lo abstracto que puede ser el significado que saques, ¿no?
Eso es.
También, ¿no? Y yo un poco que vaya acompañado, ¿no?, con la...
Desde luego, sí.
Sobre todo preguntaba si podía haber temas muy, muy trascendentales, ¿no? Más o menos.
Sí, los hay. De hecho, las canciones de amor no solo son canciones de amor al uso. La canción de amor de este disco es bastante, bastante trascendental. Hablo de chakras y demás. O sea, de hecho, me estoy pidiendo los nombres de los chakras a fuerza de meterlos en canciones, ¿sabes?
Para que parezca que controlamos.
Chakras, eso es.
Bueno, como digo, vamos a hacer un poco de retrospectiva. Desde que sacasteis The River and the Soul, pues la banda ha tenido éxito al nivel al que hoy en día se puede llegar. Pues hombre, pues ganadores del Villa de Bilbao, ganadores del concurso pop rock de Baracaldo.
De Leyó también.
De Leyó también. Fíjate, casi concurso que os presentáis, concurso que casi ganáis. Algo tiene que significar. Habéis tocado en el Askena, aunque... Seáis la banda de apertura, me da igual, pero habéis entrado en un festival, que siempre estamos diciendo, ¿cuánto cuesta entrar en un festival? Pues bueno, gracias a vuestro trabajo también habéis conseguido entrar ahí. Tuvo buena respuesta al disco, se consiguió reeditar, por lo menos hubo alguien que se interesó en reeditarlo, lo cual también tiene que significar mucho para vosotros. ¿Cómo valoráis, ¿no?, todo este plazo de tiempo, ¿no?, que ha habido desde ese disco hasta este, con lo que habéis cosechado ahí en medio.
Pues la verdad es que ahora es que como casi no te das cuenta, ¿no? Parece que no ha pasado nada y tampoco ha pasado demasiado, pero realmente sí que con el Río Grande Sol hubo un rollo ascendente bastante guapo desde Leioa, que íbamos sin ninguna esperanza, ¿no? Pues vamos a un concurso, que al final lo ganas y lo que mejor te viene es la pasta, ¿no? Pero bueno, también te hace un poco de ilusión. Luego Baracaldo, Villa, tal. Y ya cuando tocamos, bueno, en lo del Villa fue la hostia, claro. Pero cuando tocamos en La Esquena, y realmente, bueno, igual una de las mejores experiencias como grupo que hemos tenido, ¿no? Tocar en el festival,
sí,
que nos trataron
muy
bien.
Con unas ganas de volver de la hostia, ¿sabes? Rollo sí, backstage sí. Y demás.
Además, que vuestro estilo es muy de La Esquena también.
Sí,
aunque metíais en el Villa, entraste en la sección de metal, algo sí. Que no es muy, tanto de La Esquena, pero vosotros no tenéis tanto la esencia, o sea, de metal.
Para nada,
claro.
Metal,
sí, de hecho, en el Villa. Pues nos dijeron gente de Bilbao Rock, ¿no? Que otros años igual no habíamos entrado porque no sabían si meternos en rock o en metal.
Y como no saben, no te meten.
Claro.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, todos esos grupos, yo creo que tenéis más posibilidades si entráis en metal. Siempre, ¿eh?
Es posible.
Es la experiencia que
es posible.
Hasta las bandas de
sí,
hard rock.
Sí, porque pop rock, claro, sí, es...
Hay bandas de hard rock que entran sí, en pop rock y siempre tienen menos posibilidades que si entran
es
en
es
metal.
Es que pop rock realmente es pop.
Claro.
Quiero decir, aquí quieren engañar, ¿sabes?
Sí.
Es pop.
Y eso realmente con The River and the Soul sí fue un salto guapo, ¿eh?
Sí, fue un salto tremendo, claro. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? Porque, claro. En River and the Soul ganas concursos y eso te da pasta.
Hay momento en que ya,
claro,
como que creces y luego esas crecidas ya es mucho más difícil.
Ahora no puedes ganar concursos. ¿Por qué? Porque ya los has ganado, entonces no puedes presentar otra vez. Entonces, ¿la pasta de dónde la sacas?
Tampoco.
No tienes ni puta de dónde vas
ahora
a sacar la pasta.
Ahora tendría que venir el tema de la repercusión. ¿Qué repercute cuando ganáis un concurso? Aparte del dinero que se gana, ¿no? Tendría que repercutir en algo más, ¿no? Para las bandas, ¿no? No solamente en el plano económico, sino en un ascenso a nivel de popularidad, de que la gente os
claro.
Conozca también, ¿no? Y cuando hablo de gente, me refiero a la gente que está ahí fuera y que tendría que... Te tendrá que gustar la música, ¿no? Pues uh-huh. Si te gusta la música, pues aquí tienes una banda que está ganando concursos. Algo buenos tienen
pero
que
pero también
ser.
Los promotores. Yo creo que los promotores y la gente de la música en general, los profesionales que tienen, digamos, el poder, entre comillas, tienen también la responsabilidad de educar al oyente, quiero decir, de darle al oyente cosas guapas, ¿sabes? No simplemente cosas que conozca porque un colega le ha dicho.
Sí.
Entonces, claro, es lo que tú dices, ¿cómo se toca en un festival? Pues bueno, ganando un concurso, y a veces tienes la suerte de tener el premio también del festival y tocas. Pero lo difícil es, ¿cómo se toca en un festival sin ganar un concurso?
Claro,
ahí
está,
el
real,
claro, ahí nos entraríamos en el tema de funcionamiento de negocio, agencias.
Claro.
Agencias y demás.
Agencias que te van, te metemos compras este grupo grande, sí, pero a la vez sí. Te metemos estos tres pequeños a tu festival, porque si no, no te damos al grande, ¿no? Mítico. Entonces ya llenas el cartel con todo eso y no hay Dios que meta la nariz.
Claro, el tema sería que la gente se interesara. Y que os hiciera grandes de verdad, ¿no? Grandes,
claro.
que grandes lo sois en el sentido que las obras
sí,
están ahí. Pero grandes a nivel de que vendáis muchísimos discos, de que se note que hay una repercusión, que bueno, tampoco está nada mal, ¿no? Porque cuando habéis tocado en Bilbao, por ejemplo, habéis tenido siempre muy buena respuesta
sí,
por
sí,
parte
sí.
De vuestra gente. Insisto, algo bueno estáis haciendo y eso tendría también que repercutir
sí, sí.
A nivel de que, por ejemplo, este trabajo, pues si hubiera sido editado con una compañía que os hubiera movido y os hubiera todavía hecho ascender más, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Es lo que yo creo que ahora tendría que venir. Ya habéis sí. Ganado concursos, ya habéis demostrado que sois una buena banda. Ahora, ¿dónde está la gente que tiene que mover, ¿no? Esto a otro nivel superior?
No lo sé, porque es no, lo de siempre.
No existe, igual.
Hay muchas discográficas underground, pero que son de una escena en concreto.
Sí.
Es muy difícil, sí.
Y te dicen, me gusta mucho, pero no es lo que quiero para mi sello. Entonces, no hay sellos, ya lo que te he dicho, antes no hay sellos de nuestro estilo. Entonces, los sellos quieren algo que sepan... Ellos tienen unos ciertos contactos que para ciertas cosas ellos valoran que no vale para nada. Quiero decir, tu grupo no vale para estos contactos. Tendría que tener otros, imagínate.
Sí.
Entonces, es difícil que alguien apueste por ti, incluso en el mundo underground, que parece que no, pero también tiene su rollo de cerrado.
Sí.
O sea, tiene su sectarismo y su cosa. Entonces, nadie apuesta por ti, aunque te encantes. No lo ven para su sello, lo que sea. Es una cosa muy extraña. Que yo no lo veo así, ¿sabes? Porque al final, hay gente que le gusta... A la gente que le gusta el progresivo le puede gustar de todo. A la gente que le gusta... Es que a mí me gusta un montón de tipos de música, a ti también. Es como,
sí.
¿Qué problema hay? No soy una persona de un solo estilo, ¿sabes?
Sí.
Entonces,
yo sí, creo que... Sí que he sido especializado. Yo, por ejemplo, me llega mucha música progresiva de Inside Out, por poner otro ejemplo.
Eso llamado
sí,
y,
claro,
y por lo visto algo de interés mostraron, pero...
Es que vosotros no. Entraríais perfectamente dentro de lo que son las coordenadas de esa...
Sí,
de esa
era la más adecuada, quizás, pero... Pues
no sé qué pasó al final, no tengo ni idea.
No tal. Y luego, lo que comentaba Daniel, los sellos underground, sí, es muy cierto. Y luego está la otra vertiente de los sellos, como quien dice, industriales, o no sé cómo llamarlos, sellos de verdad, ¿no? Que hay dinero, que es una nueva empresa, ¿no? Eso es, hoy día lo que se lleva es, mira qué sello tengo. Tengo estas tres bandas grandes y tengo estas 100 bandas pequeñas. Pero bueno, yo te digo que tengo estas tres bandas grandes, entra en mi sello, paga 1.500 pavos o paga 2.000 pavos. Al final ves a un montón de bandas, de pobres hombres, de bandas locales o bandas como nosotros, pues eso, sin demasiada repercusión, que lo que están haciendo es pagar cada una cierto dinero para mantener a las bandas de arriba. Y eso pasa muy a menudo, ¿eh?
Es el pan nuestro cada
día. Sí, sí, recibimos pues bastantes ofertas en su día con River también de bueno, pues por 1.500 te saco yo. Mira, tengo estos tres grupos, ya soy una banda, soy una discográfica guapa. Ya, claro, tienes esos tres grupos que financias con las ilusiones de otros 50.
Claro.
Que no hacen nada más que pagar y luego tenemos amigos que se han sentido abandonados.
Claro.
Pero hemos pagado 1.500 por entrar a esta discográfica y luego...
Porque el tema es que mutis. Igual, además, para hacer a veces lo que hacen, ellos, incluso podríais llegar a hacerlo vosotros mismos, ¿no?
Sí, yo me he empezado a plantear ahora, digo, si hago una discográfica igual ya está, ¿sabes? Porque me he dado cuenta que tengo más contactos de los que creo. Y pues, al final acabaremos haciendo una discográfica propia o algo así, no sé. Porque parece que si vas de una discográfica, aunque sea una cosa inventadísima...
Sí, como que más tu email, ¿no?
Sí, soy el responsable de la discográfica Cachapumpin Records. ¡Oh, uh-huh. Dios mío! Claro. Sí, no es el cantante del grupo.
Venga, este pringao.
Eso es. Y por cierto, hemos estado a punto de ser timados 3 o 4 veces.
Sí,
pero
sí.
De timados, pero bien timados. Y justo al final nos hemos echado para atrás.
Está
y al cabo de un mes ha salido que era eso un fraude de la hostia. Lo que pasó con... ¿Cómo era? Con Odín, no sé, me acuerdo.
No,
qué pasó.
Se llama así, un sello que además hubo varias bandas vizcaínas.
Tuvimos una reunión con ellos, ¿eh? Sí. Estuvimos a punto y más cosas. Es que
muchas más.
Sí. Eso está lleno de gente que se aprovecha de ilusiones de las bandas.
También hubo un momento en este tiempo que perdiste, os robaron los instrumentos, ¿no?
Ah, hace mucho.
Hace,
ya.
Mucho, sí. ¿Hace mucho ya?
Sí, sí.
Antes del River fue.
¿Fue antes del River?
2010 o 2009.
O sea, que igual os lo pregunté en la entrevista y no me acordaba, pero bueno.
No lo sé, al final recuperamos, por lo menos recuperamos mi guitarra que valía 1.800 euros y algo
sí,
más. Igual.
Alguna cosilla más, perdimos otras cosas, pero bueno.
Pero bueno, es la hostia, ¿sabes?
Fue un suceso.
Sabíamos curioso. Quién era el autor, lo había confesado él, fui a la policía al Baracaldo a decirlo y lo rechazaron unas 4 veces por autor desconocido. Es que es la hostia, por autor desconocido. Luego el pobre era un yonki, sin más, murió, luego salió en el periódico. Pero vamos, es que lo de la justicia sí.
Toca para una banda como vosotros, claro, que en aquel momento pues joder, ser crítico, ¿no? Porque no te desaparece todo lo que es la inversión. Que
todos los pedales de la peña, claro. Pues un ampli no se llevó porque pesaba mucho, pero todo demás se lo llevó una bolsa entera llena de pedales, una guitarra y no sé qué más.
Uh-huh. Bueno, pues recordemos que vais a estar presentando este disco, del cual pues ya hemos dado fe de la calidad que tiene con las propias canciones que hemos pinchado, el próximo día 30 de enero en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Fecha oficial de presentación del disco. Ese día estarán las copias, además, ya físicas,
sí,
¿no?
Sí, copias, camisetas, todo ahí.
Copias físicas, que recomendamos, por supuesto, que la gente pues vaya al concierto,
claro,
que la adquiera. Y hablando de la copia física, ¿no? También la portada que hemos podido ver. Me ha llamado la atención una cosa, y es que, más que la propia portada en sí, pues que puede tener su simbolismo y lo que quieras, las interpretaciones y lo que quieras, uh-huh. es que me recuerda muchísimo a la portada del último disco de Sinova, a los cuales, por cierto, tendremos el miércoles que viene aquí de invitados.
Sí, unos son mis amigos. Sí.
Qué curioso, ¿no?, que en los dos sitios haya pues una especie de descampado, ¿no?, y haya
una persona flotando.
Es curioso,
yo creo que es,
¿no?,
por el tema de... Claro, el disco de Sinova se llama Ana y el artista temerario. Y yo escuchaba el disco, muy bueno, por cierto, recomendable, y el artista temerario, yo creo que se refiere, leyendo la letra, a gente como nosotros que se mete en esto del arte,
claro,
temerariamente,
claro.
Sin importarle que pierdes un boing de tiempo, sin ninguna recompensa, vas a lo que vas y ya está.
Si no,
entonces, claro, en ese sentido es el mismo rollo, dreamers dreaming, ¿no? Pues somos soñadores, no podemos evitar soñar, y al final eres tu naturaleza, y es lo que yo creo.
Hay
que
hay un paralelismo, es cierto, puede ser. En el tema de la portada no creo que haya sido nada... Yo creo que es una casualidad.
Es casualidad, sí.
La idea es vuestra,
desde
la idea surge de otra.
No, la idea es de Torre. Yo soy Torre. Sí,
en función de lo que había escuchado en el disco, ¿no?
Claro, siempre le pasamos el disco para que... Sí. Nos lo pide, además, pues que es natural. Puedes hacer algo ahí.
No, es un trabajo genial. Yo subo como siempre. Es la hostia, el tío.
Sí. No ha salvado el culo.
Y el próximo día 30, pues que se pase mucha gente, ¿no?, por el Café Anchoquia. A ver si lo llenamos, que ahí podríamos andar, porque teniendo en cuenta las entradas que habéis tenido... en algunos conciertos de Bilbao, pues sí que sois capaces de congregar a muchísima peña, y yo creo que hay ganas de ver nuevos.
Y encima, te quiero decir que la gente sepa que no vamos. Antes igual tocábamos por Bilbao un montón, por la zona, y ahora tenemos bastantes conciertos programados y así, y no vamos a seguir tocando por Bilbao tan a menudo ni de coña. O sea, de hecho, tenemos otros 6 y creo que ninguno es en Bilbao, uh-huh. ni cerca, vamos.
Porque al final es que.
No puedes quemar la escena.
Claro.
Si no, luego vienes con un grupo de fuera y ¿qué?
Claro,
que no puedes meterle nada. Sí.
Plan,
sí.
Un grupo fuera confía en nosotros, vamos a tocar aquí. Si eres una banda que lleva peña, claro, tocas aquí 7 veces en 6 meses. Es lógico, es que yo no iría a ver a una banda que me encante, yo que sea, Porcupine Tree. Si les he visto 4 veces o 5. Claro.
Lo mismo pasaba con Sutagar, que Sutagar tocaba gratis en un montón de fiestas y luego tocaban pagando y no va ni Dios. Porque
es
los marketing no tocan en Santurchi.
Al final quema la escena aquí, a la gente le gustas mucho, vale, sí, pero. poco de descanso.
No, pues en este caso, como digo, día 30 anticipada, ¿cuánto es en taquilla?
7 anticipada, 10 en taquilla.
Y tocamos con los antiguos One Direction Drive, que es una bandaca
brutalísima.
Bestial, pues de, yo qué sé, ¿cómo llamar? Es grunge, pero experimental, progresivo.
Sí, no sé. ¿Qué ahora se llama? ¿Cómo se llama la banda?
All Days Down.
Sí.
Pues muy recomendable el concierto, ya digo, 30 de noviembre en Bilbao, en el Café Anchoquia, presentación oficial de este Dreamers Dreaming de Quagwar. Pues nada, por nuestra parte, pues que lo que os deseamos es que sigáis soñando, pero que sean sueños realmente reales, ¿no?
Sí, reales. Sí,
porque es la verdad, ¿no? Porque esto lo estáis viviendo, lo estáis haciendo, estáis fraguando la historia, y que, como siempre digo, ¿no? Ahí queda lo que vais haciendo, ahí queda el reconocimiento que estáis recibiendo por parte de gente que le gusta vuestra música, porque yo creo que quien tenga la paciencia y quien llegue y la escuche y sepa escucharla, va a encontrar que hay una banda que yo creo que objetivamente hablando, y si te gusta la música, pues hombre, escucha un trabajo como este Dreamers Dreaming, porque yo creo que merece la pena. Un estilo muy abierto, que yo creo que a cualquier amante, digo, la música en general, aunque cada uno tenga sus preferencias, pues yo creo que puede disfrutarlo. Y nada, pues que gracias por haber estado aquí otra vez más. Y si queréis añadir algo para terminar, podéis hacerlo ahora. Algo que me haya podido dejar fuera, siempre lo digo, ¿no? Porque a veces soy un desastre y me dejo cosas fuera, ¿no? Pues igual hay algo que digo, ¿cómo no me habéis preguntado, ¿no?
Está muy bien, está muy bien. No preguntar las cosas típicas, estás claro, siempre bien claro. Venir aquí. Y bueno, y siempre es un placer venir aquí, por cierto, y nos llevas apoyando desde el principio, y cosa que te agradecemos.
Sí, es la hostia, la verdad.
Sales los agradecimientos, bueno, salís tú y Marijose, los agradecimientos del disco y tal.
Como todavía no tengo el disco.
Claro, pues ya.
No lo tengo ni yo.
No lo tenemos, no es bueno, pues, nada, siempre muy a gusto aquí en La Mirada Negra, y es cierto lo que ha dicho Iño, que desde el principio, desde 2007 o así, sí, nos lleváis apoyando, es la hostia.
Bueno, pues esperemos que siga siendo así cuando consigáis llenar estadios y...
Ya veremos.
¿Qué ponemos para terminar?
Tienes poco tiempo, igual le ponemos un Fable.
Sí, no tienes mucho tiempo, ¿no? No vamos a decir de 10 minutos.
A ver, poner lo que queráis, ¿no? Así, para que haya cambio, porque ahora van a venir son Misery, para dar tiempo, poner la que queráis.
Vale.
Pues sí, Gotu Momo, que es un tema que hemos ido tocando en directo, que lo tocamos en La Esquena, y mucha gente se quedó con él porque es un tema bastante rockero y directito, pero aún así seguimos liándonos con nuestras movidas durante 8 minutos.
Sí. Venga, pues vamos a poner Gotu Momo,
la tercera,
siguiendo disfrutando de esta música, y enseguida damos paso ya a nuestros segundos invitados hoy, a Bullets of Misery, que ya las tenemos por aquí. De momento escuchamos algo más de Quagwar. Gracias.
Gracias. A vosotros.
Bueno, pues ya habéis tenido Quawar, sensacionales invitados hoy aquí los que tenemos, tanto ellos como los que vienen a continuación. Cambiamos completamente el palo musical de ese rock progresivo, ecléctico y con un montón de matices que nos presentaba Quawar. Ahora vamos a pasar a un death metal agresivo, potente y verdaderamente fuerte y extremo. Lo nuevo que nos presenta Bullets of Misery, la banda de Guernica, que vuelve a la palestra con un EP de 5 cortes llamado Summum Postmortem. Es la continuación de Purificatio Peragone, una obra en la que aumentan, si cabe, pues precisamente ese contenido extremo que ya tiene su música, su agresividad, y un poco corroborando lo que ya nosotros veíamos en sus directos. Y es que el disco, que estaba francamente bien y que seguimos recomendando, pues se podía quedar un poco flojo en cuanto a lo que es el sonido y en cuanto a lo que son, a lo que es la propia expresividad de la banda, que luego encima de un escenario siempre nos pareció mucho más agresiva. Así lo demuestran en esta obra que se abre con el tema que pinchamos a continuación. Ya sabes, vivimos en el infierno. Visiric Infernuan, esto es lo nuevo que nos presenta Bullets of Misery.
I'll pass out in the night and I'll be living now.
Auténtico death metal, auténtica caña, la que propone Bullets of Misery en este nuevo EP Summum Post Mortem, la banda de Guernica que regresa. Decirte que sigues en La Mirada Negra, por si acaso te has despistado, y que estamos donde ya sabes, en directo, donde te hemos recordado al principio del programa, y que si quieres escribirnos y dejarnos algún comentario, lo que quieras, pues la forma más directa es el Facebook, facebook.com/lamiradanegra. Que hoy andamos aquí, pues eso, con las entrevistas, dos bandas invitadas, y os tenemos ahí un poco olvidados lo que es la forma de contactar. Y ahora, como bien os he dicho, Bullets of Misery van a ser los protagonistas, pues prácticamente hasta el final del programa, para presentar este nuevo EP. Una banda death metalera que ya nos gustó muchísimo con su anterior trabajo, con Purificatio Peragone, y a la que sobre todo pues nos llegó a encandilar, sobre todo cuando tuvimos oportunidad de ver al grupo en directo, donde yo creo que se mostraban como una banda dentro de este estilo pues absolutamente competente, y como hemos dicho en el caso de Quagwar, a un nivel que desde luego yo creo que no tiene por qué envidiar demasiado o nada a muchos grupos que nos puedan llegar desde otras latitudes. Ellos lo hacen a su manera, saben plasmar el estilo a su propia manera particular, y tienen personalidad suficiente como para poder ofrecer algo, cuando menos con una frescura propia, y por lo tanto nosotros pues así se lo reconocemos una vez más aquí en La Mirada Negra, donde ya están por segunda vez. Y de nuevo, pues muchas gracias por venir. Tenemos aquí a Lea, guitarrista, y a Guía, bajo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a vosotros.
Nosotros venimos encantados, nos hace el favor a nosotros venir aquí.
Bueno, porque también tenéis que desplazaros, pero nosotros también lo haremos para veros el 31, vamos a recordarlo ya. Quien quiera ver esta caña que habéis escuchado aquí en directo, el próximo día 31 de enero, junto a Humano y otro grupo que ahora no recuerdo.
Ponis de Torrelavega, son Ponis Killing Chicken.
Bueno, yo a los que conozco, que es a vosotros, y es a Humano, yo desde luego creo que merece mucho la pena, porque sois dos bandas dignas de ver, y desde luego buenos compañeros, Humano también. El día 31 en Guernica, en vuestra propia casa, en la sala Iparraguirre.
Sí, así es, pues organiza el bolo un poco Vizcaya Hardcore Crew, que son colegas y estamos pues muy bien de relacionados con ellos y demás, y pues hemos hecho el esfuerzo de traer a Humano y a los Ponis, y bueno, esperemos que pasen la presentación tanto de nuestro disco, como también es el primer bolo de Humano con su nuevo disco, pues esperamos que se acerque gente, desde luego a los que vengan esperamos gustarles y quemarles con la tralla.
Sí, a ver si salimos con vida de allí.
Eso es que los Ponis, también dan bien de caña. Está muy guay también.
La sala,
además, recomendable.
La sala suena bien, o sea, ha habido zapatilla otras veces y está cómoda. Hay que ir a Guernica, ¿no? Pero bueno, hay trenes y todo desde Bilbao el sábado, así que esperemos que haya algo de asistencia.
Y como decimos, nuevo disco, Summum Postmortem, que ya se podrá adquirir de manera física allí. No sé si en primicia o no, porque o si es el primer día o no, porque yo ya lo tengo aquí, soy un privilegiado.
Pues esta semana, bueno, hemos estado hablando un poco con Chema, que es el encargado del bar Sarata de Guernica, que junto con Arima y Ospa, otros bares de Guernica así del rollito, nos ayudan un poco, y hemos pensado que el viernes que viene, justo el día anterior al bolo, vamos a hacer en su bar, en el Sarata de Guernica, una preescucha, y tenemos a poner a vender los discos nuevos y un poco de merchan nuevo también que nos ha llegado, con nuevos diseños, y iremos subiendo al Facebook y demás. Pero sí, en principio, para los que vengan de fuera y demás, el 31 el bolo va a ser el primer sitio donde pongamos en venta. Y luego, pues bueno, iremos un poco viendo cómo va la distribución. En principio los bolos siempre se podrá conseguir en los bares de Guernica que hemos comentado, y estamos un poco mirando a ver si los podemos distribuir, pues aunque sea en Donosti, en Bilbao y por ahí.
Y un trabajo este Summum Postmortem que hace justicia a lo que vemos en directo, ¿no? Por parte de la banda, porque no es que Purificatio Peragone no nos gustara, que nos encantó, pero sí que es verdad que había una diferencia de ver al grupo en directo, incluso con vuestro anterior cantante, que luego hubo cambio de vocalista, y este por cierto también es más agresivo. Pero este trabajo sí que plasma mejor lo que es la agresividad y la banda extrema que realmente sois en directo, ¿no?
Sí, bueno, suena igual bastante más gordo que el anterior, ¿no? O sea, más cañero, y es como más directo, es la relación directo-disco, sí, es como más directo. Antes pues igual se quedaba un poco blandillo, nos quedamos a gusto y tal con el disco anterior, pero este sería más zapatillesco, digamos.
Yo creo que lo que nos pasó fue que el anterior disco pues éramos prácticamente unos novatos y nos tiramos un montón de tiempo grabando tanto que desde que empezamos a grabar el disco con las canciones ya hechas, que imagínate el tiempo que llevaban hechas, hasta que terminamos de grabarlo, ya estábamos haciendo canciones nuevas y el grupo pillaba la dirección esta de llevar más tralla y demás, y no se terminó de reflejar en el disco. De hecho, en parte por eso está en este un disco corto, porque cuando tuvimos preparados los temas y ya claro que queríamos hacer algo ya con este sonido y este tipo de canciones que hacemos, pues dijimos, va, son 5, aunque otras ideas hayan quedado fuera y demás, pero grabamos esto con un sonido, una técnica más adecuada y para adelante. Y desde luego que sí que se veía pues que íbamos a dejar un poquillo más al lado la melodía y demás, y que bueno, que iba a ser más trayero.
También me dio la sensación de que en el anterior disco tal vez quisisteis coquetear algo más con alguna nueva tendencia, ¿no? Dentro de lo que puede ser el metal. Había ciertos arreglos, ¿no? Cuando menos.
Sí, bueno, eran las influencias igual del momento, ¿no? O sea, nos molaba también los rollos más, lo que dices, o sea, más melódicos también, y jugábamos un poco con eso.
Sí.
En este disco pues hemos ido más directos, más a la caña y
este es más old school, ¿no? Más old school es este que el anterior, yo creo. Sin poderos sí. encajonar dentro de lo que sea un death metal totalmente clásico, igual los más clásicos dicen que va.
Sí.
Falta aquella suciedad, ¿no? De aquellos trabajos que le gustan a los más puristas. Mm. Tenéis esa parte también moderna, pero no llegáis a esos terrenos, ¿no? Que llegasteis con el anterior.
Yo creo que sí que es un poco así. De hecho, sí, mira, subimos hace poco también al Bandcamp, que lo teníamos olvidadísimo, una demo del 2008. Y ahí sí que se veía que era como un grupo más que casi salía a la corriente del nuevo metalcore, deathcore, pero creo que también es casi un proceso natural, ¿no? O sea, de alguien que empieza a escuchar heavy en los 90, de repente un día escuchas a Mon Amarth y otro día escuchas a Sylvie Thunder.
Sí.
Y el cuerpo te pide algo más duro, más duro, más duro, y pues ha sido casi natural.
De todas formas, o sea, las melodías y eso, bueno, las armonías siguen ahí, o sea, que tampoco, que nos gusta, es una cosa que nos gusta mucho, el jugar a dos voces y
sí.
Igual no es tan melódico, pero sí está armonizado.
Sí, tú dices más directo, que sí, lo puede ser, pero yo lo llamo aplastacráneos, ¿no? Porque además es como una trituradora, ¿no? Los temas tienen, porque claro, es muy directo, pero es verdad que hay una buena colección de riffs, solos de guitarra, donde yo creo que volvéis a estar... a un nivel muy muy brillante. A mí siempre me ha gustado muchísimo.
Hostias, mira, me alegro.
Sí, además, ya os lo comenté con el anterior disco y os lo comenté en directo, que además se puede notar que ahí sigue habiendo la forma de tocar la guitarra, puede ser más del heavy metal tradicional, solo que metido en una banda de death metal, pero bueno, y eso aquí pues brilla, ¿no? También
sí, bueno, se hace como te decía la anterior vez, se hace lo que, no sé, las influencias que tiene cada uno y lo que, no sé, lo que sale, no voy a decir tampoco es lo que venga, me viene esto y hago esto, no. Pero igual es, si tiene algo de algún símil con lo que dices del heavy metal, que también hemos escuchado de eso, ¿no? O sea,
sí, sí.
Y que os gusta que haya solos, ¿no? Que no os gusta.
Sí, sí, sí. A mí me encanta.
Hay muchas bandas precisamente que se limitan a eso, ¿no? Atraya, riffs, más riffs y te machacan, ¿no? Pero vosotros también os gusta, ¿no? Que haya eso. Que a mí también me gusta mucho, ¿eh? Que eso viene muy de escuela clásica, claro.
Sí, sí. Encima me acuerdo, joder, cuando le escuchaba a Capi de Ost, que decía, no, que tiene que haber solos en el metal y tal. Eso, estoy completamente de acuerdo. Y a veces me dicen esto, ¿sí? Oye, ya vale, echa el freno con los solos y tal, que...
A veces hay que cortarle porque viene con... ¡Mira qué riff me he sacado! Y digo, eso no es un riff, eso es directamente un solo, ya.
Al final lo vas a dejar para un proyecto solitario de guitarrista.
Igual. No.
Bueno,
ya veremos.
Como decimos, hay otra cosa clave en el disco, que es el cambio de vocalista. Tenéis ahora a Idurri, que yo cuando os vi en directo pues también pude comprobar que precisamente os venía al pelo con la agresividad que la banda plasmaba ahora mismo.
Sí, bueno, o sea, al final el cambio de vocalista tampoco fue por gusto, pues tuvo el anterior, tenía compromisos y ya, bueno, se iba ya haciendo viejo. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues tuvo que dejar el grupo. De hecho, cuando hemos tocado por Guernica, Bermeo, nuestra zona y demás, siempre que ha podido ha venido y ha cantado con nosotros también las canciones viejas y eso. Pero sí, pues nos volvimos un poco locos buscando el cantante y demás, y nos vino como del cielo Idurri, ni siquiera sabíamos cómo cantaba, y fue como un shock, o sea, la brutalidad que tiene, que encima hay ciertos cantantes que era como dúo que tienen una técnica que tampoco es que canten fuerte, o sea, cantan bajito y hacen los guturales a su manera. No, este no ha habido, con Idurri no ha habido ni un técnico que no le haya dicho, canta más bajo, por favor.
Sí.
Así, no sé, le sale natural, o sea, es un pino de grande y es como la voz que le corresponde. Pero lo que es curioso es que, además, en el disco, pues igual será por la grabación, pero se le entiende mejor y todo.
Entre comillas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, porque no deja de ser, la verdad, que bastante agresivo, gutural, muy fuerte, ¿no? Y viendo el título, os vuelvo a dar un poco por el latín, ¿no? El anterior era Purificatio Peragone, ahora Summum Postmortem. Es curioso, ¿no? No sé.
Es la continuación del...
Sí, queríamos hacer un poco... Bueno, nos molaba el rollo del latín, de hecho incluso pensamos... Pues bueno, el título lo tenemos en inglés. Cantamos en euskera, aunque la gente no se entiende, porque no se entiende ni un pimiento, pero...
Ahora sí, ahora sí.
Ahora un poco más.
Ahora se entiende un poco más.
Pero, y bueno, y dijimos, pues bueno, el título pues algo en latín, que suena como más turbio y demás, pero tiene parte de que es un poco continuación de lo anterior.
Lo quería enlazar.
Lo anterior era Purificatio Peragone, era como la purificación a través de la agonía, es alguien que está agonizando lo que sea, y en este es... alguien o algo que ha alcanzado el clímax o lo máximo después de morir. O sea, es como por etapas, alguien que va a morir y alguien que ya ha muerto.
Pues bueno, pues la verdad que hay que dar ese lazo, ¿no?, de unión con el anterior disco. Y dentro de la temática de la obra, pues está claro, ¿no?, viendo de lo que habláis, pues también la temática es muy, muy death metalera, o puede ser muy death metalera, pero vosotros lo podéis llevar a vuestro terreno, ¿no? A ver, no lo sé porque no tenía las letras hasta ahora y me ha costado entenderlas. Simplemente con la escucha. Pero el tema de Novi Sirik Infernuan, yo no sé por dónde pueden ir los la temática, ¿no? Pero un poco el infierno puede estar aquí mismo.
Sí, sí, o
vivo,
sea,
es más vivo en el infierno. Sí. O sea, que estás vivo en el infierno. Es como una agonía constante. O sea, que estás viviendo una agonía. Es
¿Y eso se vive en la tierra? No sé, no sé por dónde va la temática. Igual la temática no va por ahí, pero vamos.
Es muy, suena muy emo esto, ¿no? O sea, es como muy agonizando, estando vivo. Es como el sufrir estando vivo. O sea, es como muerto por dentro, ¿no? Digamos.
Al final, luego, lo que hemos intentado enlazar, tampoco es que sea un disco conceptual, ni mucho menos, pero siempre como... Siempre nos intentamos meter con todo, que haya un poco de crítica social y demás. O sea, para nosotros, porque la música también es un instrumento para eso. Pues en el anterior y en este también nos metemos un poco con lo que es la manipulación social y un poco cosas de esas. En el anterior pues nos empecinamos mucho con la iglesia y las religiones y demás. Y en este un poco con los medios de masas y pues la idea del Gran Hermano. Eso viene también un poco del 1984. Y pues... hay un poco de gotas por ahí que se pueden apartar un poco, que es Visiric Infernuan y la última, que también son canciones, la única, la última Egun y Yuna, que son un poco canciones más, no sé si depresivas o más
personales, ¿no?
Sí, más agónicas, pero sí, el concepto en general del disco es un poco eso, de crítica al aborregamiento social y al control de masas.
Claro, por eso quería meterlo yo un poco, lo de Vivo en el Infierno, un poco en el contexto actual, que un poco parece que el infierno está aquí. El disco también puede ser bastante apocalíptica, lo que es la temática, porque parece que el apocalipsis ya casi lo vivimos aquí, ¿no? Como bien decir, 1984, pues evidentemente parte de la novela de George Orwell, ¿no? Parte un poquito ahí la idea, porque parece que todo eso... vamos, de alguna manera ya lo estamos viviendo, ¿no? Nos suena futurista, pero ya parece que vamos llegando o estamos entrando en ello.
Sí, no, estamos totalmente en ello. Y lo triste es que, bueno, pues hay gente que se da cuenta, hay gente que no, y hay gente que no quiere darse cuenta. Tampoco somos aquí nosotros el altavoz de la lucha, pero es algo que nos molesta y nos inspira a la hora de cantar. Podríamos tener un mensaje más positivista, pero haciendo death metal tampoco vamos a cantar de flores y mariposas.
Igual algún día cuando esto cambie tenéis que cambiaros de estilo musical también. Sí. A mí, por cierto, el tema que en principio más me gustó fue Apocalipsis Are Laud Saldunak, que no sé, me parece el tema más completo, que está justo, es el tema central de la obra. Y no sé si estáis de acuerdo, ¿no?, con que puede ser...
Es el último que hicimos, ¿no? O sea, es el último tema que... Yo creo que... o sea, los temas que vendrán ahora irán también un poco más por esa onda. No sé. Lo más nuevo, digamos.
Sí.
Sí, ha sido un poco... Eso musicalmente. O sea, de hecho, teníamos ya el disco preparado y descartamos algunas canciones y trabajamos eso casi antes de entrar al estudio, pero sí, es la canción que queremos utilizar de single En principio la intentaremos sacarla el lunes, porque estamos trabajando a contrarreloj para montar un vídeo y demás, de pues un montajillo del estudio y eso, y para sacarla como single. Luego más adelante también es una canción que nos gusta mucho, Visirik Infernuan, que intentamos, vamos a hacer un videoclip o lo que sea, lo que nos dé el bolsillo. Pero sí, en principio Apocalipsis en Laos Aldunak sí que es la que más nos gusta a nosotros también.
Pues las que mencionas son las dos que hemos puesto de momento. Para presentarlo, Apocalipsis y Aren Laus Alduna, que hoy hemos empezado con Visirik Infernuan. En Apocalipsis y Aren Laus Alduna que hay una colaboración.
Sí, el no maestro.
Sé, no sé si viene por aquí en los créditos o no viene.
Sí, bueno, estábamos para ponerlo en los créditos y al final se queda media tinta y no están los créditos. Pero es un gran maestro que, de hecho, le tenemos mucho aprecio. Es gran, no sé, es un gran cantante en el estilo de un grupo que nos gusta un montón. Nos empeñamos en llevarlos a Guernica también el año pasado y bueno.
De los. El Turri. Es Turri de los 13 Bleed Promises. Y un crack. El tío, encima le dijimos, le comentamos, fuimos en octubre a Madrid al Criminal Hardcore Fest que tocaban ellos y tal. Y fuimos ahí, estuvimos con él, le comentamos lo de si quería colaborar y le moló la idea. Mira, más contentos todos que la...
Sí, encima ha sido, yo creo que para él habrá sido un esfuerzo, porque no entiende ni torta de euskera, claro. Es en Madrid y la tiene una ilusión del copón cantar en euskera y todo, le tuvimos que poner todo por silabitas.
Sí.
Lo grabó.
Joder, pero lo hace muy bien, sí, de hecho hay gente que habla, gente euskaldún que habla peor euskera que lo que se escucha ahí.
Bueno, pues la verdad que buena colaboración. Bueno, ¿qué ponemos ahora para seguir con la entrevista? También hay que poner algo de música.
Yo creo que 1984 puede estar bien también.
Venga, pues ponemos ese 1984, como decimos, tema basado en la novela de George Orwell. Novela que, por supuesto, yo no sé quién no se la habrá leído, supongo que todavía habrá mucha gente, pero recomendamos a la gente que se lo lea y que compare con la realidad actual. Tal vez no dio de lleno con el año, pero un poquito más tarde yo creo que estamos ahí en ese 1984 de George Orwell. Así suena el nuevo trabajo de Bullets of Misery, Summum Postmortem.
Cause I lay on
Pues muy recomendable, una vez más, este disco, este death metal que aquí escucháis, de Bullets of Misery, que continúa siendo aniquilador, bueno, si cabe, es más aniquilador de lo que fue el anterior, con este sonidazo que han sacado en este disco, que por cierto, suena muy muy bien el disco, ¿eh?
Sí, bueno, al final, la técnica de hacerlo también ha sido muy parecida, ha sido todo muy moderno, era un estudio pequeñito, el que nos ha grabado ha sido Willy, del baterista de Dark Ode, que es un mañoso en todo esto, y tampoco es que sea... que se dedica ahí, bueno, a lo mejor a partir de ahora también se lo empieza a plantear, quería empezar y demás, pero sí que sabíamos, él porque nos enseñaba lo que hacía con Dark Ode y demás, que son grandes colegas. Héctor, de hecho, tocó con nosotros, Héctor, cantante y guitarrista de Dark Ode, y dijimos, pues mira, dentro de nuestras posibilidades, este sonido es el que queremos, no es un estudio de Florida, pero...
pero suena muy bien.
Sí, dentro de lo que nos permitió, si estamos a gusto. Y esto es muy moderno, o sea, de hecho no hay un equipo muy grande ni nada por el medio, o sea, es como quien dice un home studio un poquito más elaborado, ¿no? Pero tampoco es que tenga mucho más, pero el resultado, dentro de las posibilidades, estamos contentos.
Sí, sí, el tío tiene maña para todo, o sea, es una pasada. Ya es como toca la batería, pues sí, lo mismo en el estudio, o sea, aparte ha hecho un poco de productor también, nos ha ayudado bastante, sus ideas, claro. Al final, nosotros estamos trabajando los mismos temas en el local y tal, y no te das cuenta de la visión de fuera, ¿no? Entonces, el tío, muy buenas ideas, aparte de buen rollo, es colega, ya, como dice Guía. Y muy, muy a gusto, nos hemos quedado muy contentos.
Y a vosotros también nos ha podido venir bien el tener ya una experiencia como fue la del anterior disco, porque supongo que se aprende mucho, ¿no?
Sí, también. En el anterior disco, pues es que igual no sabíamos cómo hay que entrar a grabar o cuánto de preparado lo tienes que tener. Hombre, que lo tienes que tener trilladísimo, porque tú ves la luz roja del rec y empiezas a sudar y te patina todo. Pero sí, también ha sido esta vez eso, que ya teníamos la experiencia de grabar y ir serios, mentalizados y tenerlo muy machacado y saber también qué es diferente a cómo te suena en el local y lo que estás haciendo tú con tu ampli, que una vez que estás pasando a la grabadora, que ahí se oye todo. Sí. Y pues, esa experiencia también ha sido un plus a la hora de grabar.
Sí, hemos sido, yo creo que bastante más preparados, ¿no? O sea, más conscientes, claro, de que tenemos que grabar y nos lo hemos currado antes más que en el disco anterior. O sea, y el anterior íbamos como más sueltos, ¿no? O sea, más, bueno, pues hay que grabar. O sea, que tampoco era una fiesta aquello, ¿no? Sí, pero claro, esta vez hemos ido más pensando en, oye, hay que preparar esto bien para que suene bien. Uh-huh. Y bueno.
Y como decimos, son 5 temas. ¿Habéis tenido que elegir entre mucho repertorio o más o menos teníais lo que teníais más finiquitado y cerrado?
Hombre, había, es que teníamos un montón de riffs por ahí volando. Teníamos, de hecho, Visiric Infernum, yo creo que era casi el único tema que salió al final del disco anterior y teníamos clarísimo que lo queríamos meter, pero todo lo demás eran casi ideas muy brutas de la onda que lo que queríamos hacer, y más que canciones fuera, se han quedado riffs fuera que no se han convertido en canción, y lo que teníamos, pues lo hemos metido, pero nos interesaba más que fuera, más que un disco grande o lo que sea, nos interesaba más que fuera una muestra de lo que estamos haciendo ahora, tanto por sonido como por estilo musical. Y por eso nos hemos limitado a 5. Aparte de que es un producto también más consumible, o sea, no pensamos cobrarlo más caro que 5 euros a hoy en día. Y por eso nos parece.
Y que fíjate, los Humanos, que vais a tocar con ellos, sacaron un anterior disco, este dura algo más, el último que han sacado, el We Hit You All, pero el anterior no sé, duraba 20 y pocos minutos. Y ellos decían, es que tampoco hoy en día la gente tiene tiempo ya para escucharse un trabajo de una hora de Dream Theater, me ponían por ejemplo. Lo cual yo les dije, pues hombre, evidentemente yo sí escucho Dream Theater una hora. Y el tío me dijo, ¿cómo te lo digo? Frikis como tú, sois los únicos que hacéis eso, ¿no?
Ya somos dos
frikis, ¿no? Bueno, pues el tema también es ese, que sí que es cierto, hay que reconocérselo, que quitando a frikis como nosotros, mucha gente pues hoy en día la música pues no tiene tiempo, ¿no? Y igual un disco de 25 minutos casi que le viene mejor que un trabajo largo.
Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, porque, no sé, o sea, el que consume música...
La gente hoy día vive muy rápido, ya sabes, ¿eh?
Ya, pero
el modernismo, MP3, y cascos sí. y tal, pues no sé.
Yo personalmente a mí me encanta comprar discos. Me compro uno o dos al mes siempre el disco original. Luego me lo subo, lo escuchas en el coche. También ando mucho en coche, claro. Es verdad. Pero sí, o sea, a rasgos generales, el que consume música hoy en día se ve un vídeo de YouTube o tiene el Spotify puesto por casualidad o eso, en el coche. Pero si crees que producciones largas, una hora y media de disco no se va a ver, no lo va a ver nadie.
Y más en vuestro estilo también, ¿no? Que
bueno, también para dormir, te lo pones dormir.
También seguís con una estética muy gore, ¿no? Ya la teníais en el anterior disco. Y por ahí continúa, porque la portada pues vuelve a tener sangre, es una cabeza cortada con... Vamos, tiene que aparecer, ¿no? Algo de violencia en esas portadas de Bullets of Misery.
Sí, de hecho, este diseño de portada y demás también nos lo ha hecho Andoni Santiago, alias, bueno, el estudio cuando trabaja como diseñador se hace llamar Gerkun, es el cantante de Sorgerth. Y pues un poco todo el concepto de este gore, bueno, vaya, le pega a la música también, ¿no?
Sí.
Nos dio en la idea en el disco pasado, oye, vamos, ¿qué os parece si hacemos algo así? Y con eso también unimos un poco al show que hacemos, solemos hacer de vez en cuando en directo, que es el de stripe y eso. Y pues en este disco hemos querido seguir. Nos gusta mucho su estilo, que hace un poco de fotografía retocada y demás. Y por ahí hemos querido seguir y esperamos poder seguir tirando por ahí. La verdad que agradecemos un montón también su trabajo, porque es totalmente solidario y nos lo hace como amigo, y gracias a él y gente como él que nos está ayudando, John
Napal,
Andoni, o sea, todas las colaboraciones que hay por las esquinas, de hecho sin ellos no sería posible, y nos encanta el resultado. ¿Qué más vamos a pedir?
Sois una banda que, si se puede, cuidáis mucho esa imagen, ¿no? El videoclip del anterior disco con el cual os conocimos, no recuerdo exactamente el título del tema.
Escuacodoles, Bustín.
Sí, la verdad que era un videoclip que era impactante, también con sangre, con una historia, claro, con una historia tremenda.
La idea también, ¿no? De seguir, sí. Como decía ahí, el rollo este de lo sangriento. Y
sí,
todo.
Sí, sí. Por eso digo que vosotros sois una banda que la música solo es una parte, ¿no? Y si se puede también, la estética y la imagen hay que cuidarla.
Sí, no, intentamos que todo sea un concepto, ¿no? O sea, si vamos a hacer un disco o lo que sea, que sabemos que la música, pues eso, al final que va a apreciar eso y tal, pues lo va a escuchar y le va a gustar, pero a nosotros cuando vamos a ver conciertos también nos gusta que haya algo aparte. Y entonces pues unimos un poco todo eso, y sobre todo nos gusta un montón hacer el espectáculo en directo, que está curradísimo, la verdad. Eso sí que se lo podría recomendar a cualquiera, el que nos pueda ver con show en directo. O sea, de hecho estamos agradecidísimos a los actores que vienen con nosotros. También Yosu, a Menchi, a Otto y a Yosu.
Lo que pasa es que no se puede hacer siempre, claro, claro. Ese es el problema.
Es que ellos también lo hacen también solidariamente, claro. Y se pillan un equipo de las barrigas estas de látex y sí. Toda la sangre y todo, que les cuesta una pasta. Y al igual que nosotros nos rascamos el bolsillo para ir a no sé dónde a tocar o para sacar el disco o lo que sea, pues a ellos les gusta también y también ponen de su bolsillo. O sea, por eso, y también tienen sus vidas, o sea, con lo que tampoco se puede hacer siempre, pero...
Pues eso lo podremos ver el día 31 en directo en Guernica, ¿no? ¿O no?
Al final no.
Esta vez no han podido hacerlo por agenda, no han podido. Estamos ahora por publicar todas las fechas de la gira, que estamos por cerrar las últimas, y también hablamos con ellos para a ver qué fechas les vienen bien a ellos, y cuando lo tengamos todo encajado y todas las fechas cerradas, veremos e intentaremos anunciar con antelación en qué conciertos va a haber espectáculo, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Ha sido, hostia, ¿podéis este fin de sí tal? Bueno, venga, sí. Lo hacemos. O sea, ahora intentaremos un poquito, o sea, anunciar con antelación a ver en qué conciertos va a haber show.
Sí, porque si hay sangre en directo, se va a acercar más gente, fijo.
Sí, ¿no? Es curioso, en los bolos de la performance esta, era, o sea, siempre es de traca, o sea, la peña da un paso para atrás cuando salen los actores.
Sí.
La peña da un paso para atrás, sacan todo ello, los móviles, es como, joder, ¿qué pasa? Es curioso.
Bueno, y después de haber sacado un disco, este trabajo vuelve a salir autoeditado, ¿no? ¿No habéis recibido ningún tipo de ayuda, no habéis buscado ningún tipo de ayuda, habéis tenido experiencia, no habéis tenido ninguna experiencia?
Sí, en este caso, hombre, teníamos bastante claro que en principio como... era un poco también el efecto que queríamos hacer, era de demo o lo que sea, de simplemente esto es lo que hacemos. Tampoco lo queríamos intentar contactar con discográficas o demás, a lo mejor a partir de ahora. Y sí que agradecemos un montón, nos ha ayudado la Casa de Cultura de Guernica y nos han ayudado los bares que hemos dicho, el OSPA, el Sarata y el Arima de Guernica, que sin su ayuda tampoco hubiéramos podido. Y de hecho, a pesar de eso, nos tocamos el bolsillo mucho, claro, además. Claro. Pero sí, le estamos muy agradecidos.
Bueno, pues a ver si puede ser una inversión que se pueda ir recuperando, ¿no? Yo por lo menos creo que el trabajo está bien hecho, lo digo con total sinceridad. Además tenéis vuestro propio estilo, ¿no? Seguís con ese rural death, ¿no? Rural death metal.
Sí, también un eslogan que poníamos un poco para hacer el payaso. Y sí, nos gusta, y nos gusta que la gente se quede con eso, ¿no? Al final hay que diferenciar el grupo en todas las maneras posibles, tanto en directo como por música, como
sí, las camis
por
también.
Etiquetas.
Claro, las camis también son de... O sea, el lema de
las camisetas es We Grow In Bass. Teníamos como eslogan. Sí.
Curioso.
No, pero está bien eso, el hecho de tener una pequeña pincelada, el hecho de que, por ejemplo, lo hacéis en euskera, que apostéis por el euskera, que queda perfectamente encajado en este estilo. Yo creo que si los del norte de Europa lo supieran lo bien que quedan, igual empezaban a cantar en euskera, porque sinceramente, la verdad que vosotros lo hacéis de cine y está demostrado que la fuerza que tiene el idioma en los estilos de música de esta fuerza encaja a la perfección.
Es como Rammstein, ¿no? Que cantan sí. En alemán, él mismo decía, si cantaba en inglés sería esto parecería un karaoke, o sea, claro. Si al final la sonoridad que tiene el euskera también, creemos que sí que le va bien.
Bueno, pues se nos va a echar el tiempo encima, le pediría a mi José que nos diga cuánto tiempo nos queda, 4 minutitos, ¿no? O sea, que se nos echa el tiempo encima, nos tenemos que ir despidiendo. Recomendar a la gente que se pase el día 31 por el próximo sábado por Guernica, por la sala Iparraguirre, porque va a haber un buenísimo concierto, no ya solo por vosotros, sino por las otras dos bandas. Ya digo que yo, concretamente Humano, pues es un grupo que me gusta, como por lo menos como pega. Es alucinante y nada, animar a la gente a que vaya por ahí. Para terminar la entrevista, pues no sé si me he podido dejar también algo fuera, como siempre digo al final
o... No, un poco si queremos mencionar a Criminal Hardcore Crew y a la Asociación Iparraguirre y a Vizcaya Hardcore Crew, que la verdad que habernos juntado con ellos y conocer toda esa gente de todas las bandas a nivel de todo el estado y demás, pues estamos muy agradecidos del hermanamiento que hay, de los contactos que podemos hacer. Y pues gracias a ellos vamos a ir a tocar también este año, pues a Toledo, a Madrid, a Galicia, a Santander, a Cataluña y demás. Y todo ese hermanamiento que hay entre bandas es muy recomendable y estamos encantados.
Y el buen nivel que hay también entre las bandas, ¿eh? Algo que venimos defendiendo aquí y yo creo que no, venimos defendiendo y demostrando porque ponemos la música de las bandas precisamente para que la gente saque sus propias conclusiones. Ya digo que yo no, por lo menos no intento vender ninguna moto. Nos gusta esta música, pero también apoyamos lo que consideramos que tiene un nivel y una calidad. Y es el caso también de Bullets on Misery, del cual recomendamos este Summum Postmortem. Lo voy a decir bien.
Postmortem.
Summum Postmortem. Nos vemos el próximo día 31, ¿de acuerdo? En Guernica, en vuestra propia casa. Gracias por haber estado aquí. Y vamos a pinchar un tema para terminar la entrevista y el programa.
Vale, gracias a vosotros. Sí. Un placer estar aquí. Encantado.
Sí, sí, nosotros encantados. Egun y Yuna podemos poner, venga, si queréis.
Sí, la número 5, el tema que cierra este EP, con contraportada, por cierto, también que es para ver, las tijeras, una oreja y cortada, de maravilla. O sea, fantástico, fantástico lo que nos presenta Bullets on Misery. Cerramos, por lo tanto, también la emisión de La Mirada Negra. Un placer nuevamente haber estado aquí con todos vosotros. Muchas gracias por la escucha y nos volvemos a encontrar en la siguiente. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.